el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Este mes, el mes de mayo, un mes donde se están cumpliendo varios de los procesos en materia de movilidad humana proveniente de Venezuela. Recordemos que el pasado 5 de mayo se cumplió un año de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y el próximo 28 de mayo cierra la primera fase o la primera parte de este proceso. La parte en que aquellos ciudadanos que ingresaron a territorio colombiano antes del 31 de enero de este año tienen para iniciar el registro único de migrantes venezolanos. En estas semanas muchas organizaciones, muchos aliados están trabajando para que los hermanos venezolanos puedan acceder a este registro. Es un registro que a veces puede presentar problemas. La plataforma esta semana ha estado bastante congestionada, pero desde ya les hacemos un llamado: no se descuiden, no dejen para el último día ese registro único de migrantes venezolanos. Esta primera parte la pueden realizar este mes. El registro que implica la biometría y la posterior entrega del PPT serán posteriores, pero es importante que los hermanos venezolanos estén en parte de este proceso y que las autoridades colombianas en las diferentes partes del territorio colombiano apoyen, así como lo están haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Y como este es un mes en el cual vamos a hablar bastante de migraciones, pues tenemos en el día de hoy un grupo invitado que ha venido trabajando con el tema de los venezolanos en Colombia. Vamos a hablar con el programa Conectando Caminos de USAID, Conectando Caminos por los Derechos, y particularmente una de sus últimas investigaciones, una de sus últimas publicaciones que se ha hecho con el equipo de Internews, la evaluación de las necesidades de información de la población migrante venezolana en el área metropolitana de Bucaramanga. Un trabajo que es importante porque esta ciudad, como ustedes saben, ha sido uno de los epicentros de la migración, no solamente por la vocación de permanencia que tienen algunos ciudadanos venezolanos, sino porque es una de esas ciudades donde está la migración pendular y la migración de tránsito. Para eso vamos a hablar con el equipo. Empecemos hablando con el equipo de Conectando Caminos por los Derechos Humanos, y tenemos a Eliana Valles de USAID, quien nos va a contar un poco lo que ha venido haciendo esto. Y me gustaría empezar con ella precisamente preguntándole un poco cómo ha sido el trabajo de Conectando Caminos, y particularmente preguntándole por su primera percepción sobre el tema migratorio, por cómo se ve la migración de venezolanos en Colombia. ¿Cuál es su primera visión de este tema? Vamos a ver si...
Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme acá hoy día. Sí, entonces pues formo parte de USAID Colombia dentro de la oficina de Virrío, que es la Oficina de Respuesta e Integración a la Población Migrante Proveniente de Venezuela. Soy especialista de seguridad ciudadana y también pues manejo el portafolio de derechos humanos y acceso a justicia, particularmente pues de la población migrante y colombiana retornada. Bueno, esta actividad es una actividad pues que se vino desarrollando con la necesidad pues de los flujos migratorios mixtos que se ha visto dentro de Colombia, y iniciamos la actividad para aportar y nuestra contribución ante la difícil situación de derechos humanos que presenta en Colombia con la población migrante que llega de Venezuela, y pues con la población retornada también y también la comunidad de acogida. Claro, bueno, con esta actividad estamos buscando la protección, pues la prevención, protección y respuesta a los derechos humanos de esta población. De manera creciente, las personas migrantes y retornadas se están viendo muy afectadas con siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. Lo vemos en las estadísticas de violencia contra la mujer. Estas cifras han incrementado en los últimos años y muestran la manera en cómo se está recibiendo a las mujeres venezolanas, y dentro del 2015 a 2020 se han reportado más o menos, los reportes de violencia física en mujeres migrantes ha venido incrementando más o menos 1.255 casos, y los de violencia sexual incrementaron a 779 casos, que es una cifra bastante preocupante y precisa mucho de poderlo abordar de manera efectiva.
Entonces, ante esta necesidad, Diana, ¿qué hace concretamente Conectando Caminos por los Derechos?
Sí, bueno, ante esta situación tan alarmante que están sufriendo estos migrantes de Venezuela, sobre todo aquellas personas que se radican en el país de manera irregular, Conectando Caminos ha creado alianzas con más de 50 organizaciones sociales, y con ellas pues desarrollamos iniciativas para la prevención, protección y respuesta a los derechos humanos de la población migrante y colombianos retornados. Por ejemplo, con la organización Dignity en Cartagena, pues creamos centros de orientación a la mujer en donde creamos espacios de acogida que respaldan los trámites de regularización y llevar sus casos ante la justicia colombiana. Como segundo eje, también fortalecemos y creamos redes de protección que brindan atención psicosocial y que inciden en políticas públicas para mejorar la seguridad ciudadana. Por ejemplo, lo hacemos con jornadas de atención en varios barrios vulnerables para poder acercar estos servicios a las comunidades. Y por último, también se enfoca en apoyar a las entidades del Estado que tienen a su cargo pues brindar servicios a las poblaciones migrantes para que puedan mejorar sus servicios, particularmente la de acceso a justicia para aquellas personas que han sufrido casos de violencia y se han violentado sus derechos.
Bueno, Ileana, y en esa actividad de Conectando Caminos por los Derechos de los Migrantes, ¿por qué la información es importante para ustedes?
Pues mira, la información juega un papel bastante fundamental en la integración de la población migrante. Pues cuando una persona decide migrar y es de una manera obligada, estas personas llegan con un estado bastante alto de vulnerabilidad, necesitan ser acogidas, necesitan conocer sus derechos, los servicios que están disponibles para ellos, cuáles serían esos procedimientos para llegar a esos servicios. Entonces, esta información que se les suministra necesita ser clara, confiable y es vital para la integración de estas personas.
Gracias a Ileana Valles de USAID. Y ahora me gustaría presentarles a dos personas que estuvieron en el proceso directamente con Internews trabajando en terreno, haciendo este informe que ustedes pueden conseguir. Y precisamente quisiera preguntarles a Victoria Dangón y a Clara Gómez por en qué portal podemos conseguir este informe, sobre todo para nuestros internautas, para quienes nos escuchan en Bogotá a través de Rosario Radio o en Caracas a través de radiocomunidades.com. Victoria Dangón, bienvenida.
Gracias, Ronald. Buenos días. Sí, el informe de o el diagnóstico de necesidades de información de la población migrante venezolana en el área metropolitana de Bucaramanga está disponible en el portal de Internews en la sección Colombia. Allí está el de Bucaramanga y los ecosistemas de información que hemos realizado también para otras ciudades y municipios del país en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos, que también, como dando un poquito de contexto, quería mencionar que, como Ileana lo llama, que es un término interno nuestro, actividad, el programa Conectando Caminos por los Derechos está siendo implementado por 4 organizaciones. Internews es una de ellas. Nuestros otros socios implementadores son Pact Colombia, Ava Rolly y Freedom House. Entonces hay un saludo a todos mis compañeros y compañeras.
Gracias, Victoria. Y Clara, ¿por qué la importancia de hablar de Bucaramanga? ¿Por qué este informe sobre las necesidades de información, valga la redundancia, de la población en el área metropolitana de Bucaramanga?
Buenos días a todos y todas las personas que nos están escuchando. Bucaramanga es una ciudad muy interesante en términos de flujos migratorios porque presenta una transición que hemos visto también en Colombia. Inicialmente es una ciudad que se presenta como un punto de tránsito o como un punto de paso para las personas que están en su proceso de migración, o como bien lo decías al inicio, como una ciudad que es protagonista en la migración pendular. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años y en los últimos meses, y que además refleja esta investigación, es que en realidad Bucaramanga se está convirtiendo en un punto de llegada y de asentamiento. De nuestra muestra, que fueron 200 personas encuestadas y varias personas en grupos focales y entrevistas a profundidad, encontramos que el 86% son personas que ya se quieren quedar en Bucaramanga o en el área metropolitana. Entonces nos permite ver esta transición de un flujo que va pasando a personas que ya se están asentando, y por lo cual es necesario trabajar en la integración social, en el desarrollo social y económico de las personas y de la comunidad de acogida. Entonces, por eso Bucaramanga, y pues también por eso es que muchas otras acciones, tanto del Estado o incluso de la cooperación internacional, están prestando atención a Bucaramanga, abriendo centros, abriendo servicios y pensándola como un piloto para otras ciudades.
Gracias, Clara. Y ya para cerrar este bloque, vamos con Conversaciones, el programa de la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, que el día de hoy pues también está preguntando por uno de esos programas que se vienen creando para la atención de la población proveniente de Venezuela, para la población en condición de movilidad humana y en este caso para la inserción laboral. Así que vamos con Conversaciones, el espacio de la organización de Diálogo Ciudadano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Sara Istineo, quien es directora de Hola Colombia Impacta y coordinadora de alianzas estratégicas para Ashoka en la región andina.
Sí, Alejandro, y con Sara Istineo hablaremos sobre un interesante proyecto que están llevando a cabo en Colombia para identificar, fortalecer y visibilizar emprendimientos sociales o de negocios con impacto social y soluciones innovadoras que generen ingresos e inclusión económica en la población migrante venezolana, retornada colombiana y de acogida en los municipios de Río Hacha, Cúcuta y Arauca. Bienvenida, Saraís.
Hola, Xiomín. Hola, Alejandro. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
Oh, gracias a ti por acompañarnos, Saraís. Háblanos de la iniciativa Hola Colombia. Dinos las líneas básicas, quiénes la impulsan, quiénes son parte de este esfuerzo y a quiénes está dirigido.
Sí, claro que sí. Pues nada, Hola Colombia Impacta es una iniciativa que surge de gobierno nacional acá en Colombia, a través de Impulsa, que es la institución acá que, pues como ustedes quizás saben, o la audiencia que no sea colombiana, promueve y fomenta el emprendimiento en el país, y además contamos con el apoyo de la Gerencia de Fronteras y con recursos de cooperación internacional de la Embajada de Corea. Esta metodología está inspirada en la iniciativa Hello Europe de Ashoka, que ya les contaré un poquito más, y para el caso de la coejecución que estamos llevando, o todo el desarrollo metodológico del programa, está siendo en conjunto con Ashoka, la organización a la cual represento, 2811, que han sido pues como los aliados natural de la réplica en el programa en la región, y la Universidad EAN. Como les decía, esta metodología pues surge de un poco de la inspiración de Hello Europe, que surge aproximadamente en el año 2015-2016 por la crisis en migración y refugio que hubo en esa región, justo a raíz de toda la coyuntura en Siria. Y a raíz de esto se detectó que faltaba mucho por hacer en el sector de la migración en cuanto básicamente a dos cosas, ¿no? Una, cómo se visibiliza a ese migrante, cambiar esa narrativa que usualmente es como muy de lástima o muy negativa, y traer como un poco a esta visión un momento donde se visibilice al migrante como agente de cambio, ¿no? No quizás solo como ese migrante, ay, llegó a quitarnos el empleo, o muchas de estas cosas que a veces se dicen que no son tan positivas, sino como el migrante es ese sujeto que llega a cambiar para bien la realidad tanto de un país como de las comunidades donde ellos llegan, ¿no? Porque el migrante en promedio es más emprendedor, trae también como otra mirada distinta de las cosas y también siempre está como muy dispuesto a aportar a sus comunidades de acogida, ¿no? Y la otra premisa importantísima de este programa es traer procesos de innovación social al sector de la migración, que en general se percibe que está como en etapa muy asistencialista. En el caso de la Colombia Impacta nos enfocamos mucho fortalecer emprendimientos, como Xiaomin ya lo comentó un poco al inicio, que aporten a la generación de ingresos de la población migrante venezolana, pero además de la población colombiana retornada, que de alguna manera también se conviertan como un poco extranjeros en su propio país, ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudamos a reintegrarse? Eso también lo tenemos como muy presente en todo el programa y tenemos prioridad en tres territorios fronterizos, que son Arauca, Cúcuta y Riohacha. No es casualidad, pues son territorios que a veces como que también están un poco aislados, el tipo de población es muy, muy vulnerable y falta como justo esa fuerza de innovación social que buscamos traer, ¿no?
Mira, Sarai, refírenos brevemente los proyectos que Hola Colombia está apoyando en esta oportunidad y cómo van.
Sí, súper. Son 10 proyectos en total, como les dije, con foco en generación de ingresos, pero dentro de este foco de generación de ingresos hay mucha diversidad. Hay emprendimientos tecnológicos, emprendimientos que tienen también como un componente ambiental bien importante, entonces pues también temas de redes, capacidades para el emprendimiento. Entonces pues les cuento rápidamente, tenemos INATCO, que es un emprendimiento que trabaja temas de inyección automotriz y capacita a distintas poblaciones, pero digamos en cuanto a migrantes y retornados también se enfocan en apoyarlos para que ellos generen su propio negocio en este tema de inyección electrónica. Tenemos también a Bioexa. Bioexa trabaja temas con fincas cafeteras específicamente. Son servicios a domicilios para estas fincas cafeteras o de distintos rubros agrícolas, donde se apuesta a la formalización del empleador agrícola, que suele ser como muy común en este sector trabajar mucho desde la informalidad. Tenemos a Dignify. Dignify es una plataforma que trabaja temas de inteligencia artificial y a partir de este como gran modelo, ellos emplean a población migrante y población retornada en Colombia y en Brasil. Y lo que se busca es que generarles como una capacidad o instalación de capacidades a estas poblaciones, que siempre es muy difícil que puedan ejercer alguna profesión porque, bueno, no hay títulos homologados, entre muchas otras cosas, y además las múltiples barreras que hay para ellos de insertarse al mercado laboral. Entonces se les capacita en estos temas y se genera como una gran plataforma de freelancers para que ellos puedan trabajar en los proyectos de Dignify, y además pues la tecnología es el trabajo del futuro. Voices of Venezuela, con Eri Santaella. Voices of Venezuela es también como una plataforma de información. Ellos acercan información de distintas oportunidades a la población migrante y retornada. Esto es muy bonito porque surge desde la experiencia de Neri como migrante venezolana, donde para ella era muy difícil entender un poco el lenguaje y esas oportunidades que a veces están ahí, pero nosotros no sabemos cómo acceder a ellos o a estas oportunidades. Entonces ella acerca esto y también da como un acompañamiento a ese público. Tenemos la Fundación Reda, Red de Emprendedores Activos, donde Andrés, a través de todo su trabajo, capacita a los emprendedores en distintas áreas, no sé, por ejemplo, modelo de negocio, marketing, varios nichos ahí que tiene presente, y apoya a estos emprendedores como para profesionalizarse y generar un emprendimiento mucho más sólido. Luego tenemos a Maraca. Maraca trabaja con mujeres rurales. Maraca es uno de los emprendimientos que tiene también foco ambiental, y ella trabaja con mujeres rurales y mujeres vulnerables en el territorio de Arauca, y aquí trabaja como pues mujer local, colombiana retornada y inmigrante venezolana, y es el tejido de accesorios a partir de bolsas plásticas, de accesorios femeninos a partir de bolsas plásticas. Tenemos Corprecam, ella trabaja como por regar la vida del reciclador de oficio, y en esto tiene una población migrante bien importante beneficiada, unos 300 migrantes aproximadamente. Trabaja como todo el tema de la recolección de residuos, y además aboga por el reconocimiento también del migrante como reciclador de oficio. Y finalmente, creo que es el último que me falta, Bancalimentos, no, mentira, me falta otro, Bancalimentos. Bancalimentos también trabaja temas de recolección de desechos, pero a partir de esta recolección de desechos, Olga genera oportunidades financieras para este público que recoge esos desechos, como pues seguros alimentarios, créditos a partir de la recolección de estos alimentos. Y finalmente tenemos a Don Cachapa, que es una fábrica de cachapa. Para los que nos escuchan y no conocen qué son las cachapas, son como arepas de chocolate, en el caso de Colombia, arepas a base de maíz tierno, y ellos generan este producto de manera precocida y empacada al vacío, y emplean como parte de su fuerza de ventas a población migrante y también retornada, específicamente de la comunidad LGBTI+, y trabajadores sexuales por supervivencia, para sacarnos un poco de ese ciclo de violencia sexual.
Ahora, Saraí, y dime una cosa, ¿cuál es tu valoración de cómo es la relación entre las comunidades de acogida y estos emprendimientos?
Bueno, mi valoración un poco es que, claro, a veces es complejo, porque suele haber, como quizás en la primera de cambio, un recelo a estas nuevas comunidades, por lo que hablábamos ya al inicio, ¿no? Quizás se ve como, bueno, esta persona, ¿qué onda? Llega a quitarme el trabajo, llega como a romper un poco con mi realidad. Pero cuando se ve o se hace tangible esos beneficios que estos emprendimientos traen, no solo para sí mismos y quizás no solo para migrantes, sino como las oportunidades de desarrollo que se generan alrededor de ellos, específicamente para esas comunidades que se ven beneficiadas de manera directa, la perspectiva cambia mucho, ¿no? Cambia mucho y cambia para bien, porque es eso, se nota que esto genera un desarrollo y un beneficio, pues principalmente suelen ser socioeconómicos, pero también lo que les decía, es como otra realidad, es una mirada más fresca, es esa adaptabilidad que el migrante siempre tiene y que también trae sus nuevos espacios. Resumiendo un poco, es complejo al inicio, pero va cambiando mucho para bien cuando se empieza a visibilizar como esos beneficios que efectivamente la migración trae para estas comunidades de acogida, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Saraí Tineo, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Bueno, continuando con nuestro programa de hoy, quería preguntarle a nuestras invitadas que están desarrollando este interesante proyecto en Bucaramanga. Veo que ellas se han referido mucho al tema comunicacional. Quería preguntarle qué obstáculos han encontrado en el tema comunicacional a la hora de comunicarse con la migración, y viendo la otra cara de la moneda, también cuáles son los principales mecanismos que tienen para comunicarse con esta migración venezolana en esa ciudad.
Vale, pues como mencionábamos al principio, mencionaba mi compañera Clara, la idea de estos, lo que nosotros llamamos INA o Diagnóstico de Necesidades de Información, hace parte de una metodología más grande que tiene Internews, que son los ecosistemas de información, que buscan identificar ese flujo de información y comunicación que hay en una comunidad específica, y eso es lo que nos hace tal vez un poco diferentes de algunas encuestas masivas que se generan, y es que nosotros vamos como a esa hiperlocalidad. Entonces, cuando decimos Bucaramanga, realmente abordamos fue el área metropolitana de Bucaramanga, y identificamos ciertas tendencias en cada uno de los municipios, en Florida Blanca, y eso como para contextualizar un poquito lo que me preguntabas, y es que en Bucaramanga y en el área metropolitana, a diferencia de otras ciudades y municipios en el país, hay un altísimo nivel de conectividad. Las personas tienen mucho más acceso a internet o a Wi-Fi. Un 89.5% de nuestra muestra está conectada. Eso es altísimo. Pero estar conectado no significa que las personas estén informadas. Estar comunicado no es lo mismo que estar informado. En la búsqueda de información pertinente a los procesos migratorios, encontramos cosas muy interesantes, como por ejemplo que el 54% de nuestra muestra, esto a finales de marzo, no conocía el ETPB ni los beneficios que trae, y eso pues ya a 2 meses de la fecha de cierre del registro, pues es un porcentaje muy muy alto. En cuanto a cómo se están conectando, cómo se están comunicando las personas migrantes y también retornadas que mencionaban las compañeros de conversaciones, encontramos que por sobre todas las cosas, las redes sociales, y en este caso WhatsApp, prima entre la población migrante encuestada. Pero no pierden vigencia los medios tradicionales en cuanto a qué mecanismos o canales acceden las personas. Pero nuevamente, el hecho de que las personas manifiesten que prefieren la televisión no significa que en la televisión estén buscando la información pertinente al acceso y prevención y protección de sus derechos. Y finalmente, en cuanto a barreras, pues desafortunadamente hay muchas barreras, empezando por las barreras institucionales, ¿no? Encontramos que las personas de primer contacto en las entidades siguen siendo una barrera, lo que nosotros llamamos gatekeepers informales, la persona que atiende en la puerta, la persona de secretaría, puede presentar una barrera por conductas discriminatorias, pero también por falta de información, es decir, que al interior de las entidades no hay un flujo de la información que debe llegar al migrante de arriba abajo, no está llegando a la puerta realmente, y esas son barreras importantes. Y antes de que se me olvide, también quería mencionar en ese tema de las aplicaciones móviles, y más que todo como el WhatsApp y Facebook Chat, las aplicaciones de descarga no aparecen por ningún lado. Y también hemos visto que desde las entidades se están promoviendo muchísimo descargue la aplicación para la última información de los trámites que usted necesita realizar. Eso no hace parte del ecosistema informativo de la población migrante, según nosotros hemos abordado, y creo que es importantísimo destacarlo, porque también hay unas brechas allí de alfabetización digital, de uso de las nuevas tecnologías que generan barreras a la hora de encontrar la información que la población necesita.
La profesora María Clara Roballo, quien coordina la línea de investigación en temas migratorios dentro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Sí, bueno, muy buenos días a todos las personas que nos están escuchando, y un saludo especial a nuestras invitadas. Yo quisiera preguntarles qué tipo de información necesitan los migrantes. ¿Hay una priorización de ciertos temas al respecto? Y también, ¿cómo se están conectando los migrantes o a través de qué canales de comunicación se llega a un mayor número de migrantes, por lo menos en la zona metropolitana de Bucaramanga?
Bueno, estas preguntas fueron unas de las principales que nosotros les hicimos a nuestros participantes, y básicamente lo hicimos en 2 momentos. ¿Qué información necesitan al llegar y qué información necesitan al estar asentados? Quisiera ahondar justamente en la última pregunta. Y encontramos que la información que más están buscando en este momento al estar asentados es información legal, información referida a la regularización migratoria, a qué trámites deben hacer, por ejemplo, para acceder al ETPB y al RUMBLOS que sabían, y todo este universo pues legal colombiano. Luego, ¿cuáles son los medios de subsistencia? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con acceso a empleo y acceso a educación, tanto para personas adultas, acceso a educación pues profesional, técnica o tecnológica, y escolarización para niños y niñas. Y por último, ¿cuáles son las necesidades primarias o cómo suplir las necesidades primarias, más bien? Que tiene que ver ahí cómo acceder a alojamiento, cómo acceder a agua potable, cómo acceder a servicios de salud. Y por último, un tema que pues no es tan grande el número, pero que encontramos que es necesario, sobre todo en entrevistas y grupos focales, que tiene que ver con cómo acceder a sistemas de protección. Por ejemplo, cómo hacer una denuncia, cuál es la ruta para restablecimiento de derechos, qué hacer si en caso de que yo acuda a una autoridad, esto no me responde, a quién más puedo acudir. Entonces, toda esta es información que consideran que es supremamente importante para hacer su vida en Colombia. ¿Y cuáles son los canales por los cuales pueden acceder a ella? Como les comentaba Victoria hace un momento, pues es una población que está altamente conectada, pero no por esto, por ejemplo, WhatsApp o Facebook es su principal canal de acceso a información, sino que lo que encontramos es que el gran canal o la gran fuente son las redes de apoyo. Entonces las personas llegan a esta información porque un familiar, un conocido u otro migrante les están diciendo dónde pueden acudir o pues los datos que necesitan. En esta medida encontramos pues fundamental el trabajo que hace cara a cara, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil o las ONGs que están lideradas por personas migrantes y que se encargan primero de acceder a todos los mensajes, por ejemplo, de Migración Colombia, luego de ponerlo en un lenguaje que sea de fácil comprensión y por último de llevarlo voz a voz en los barrios, en las comunidades, en su propia pues red que han creado a lo largo del tiempo. Y para poner en datos esta importancia, por ejemplo, encontramos que solamente el 31% de personas dijeron haber recibido información por medios tradicionales o por medios digitales, pero el 89% de la población dijo que la información que tenía la había recibido a través de redes de apoyo y cara a cara. Entonces, pues creemos que pues este trabajo es supremamente importante, el que hacen todas estas organizaciones, y que podemos potenciar otros canales de difusión de información, como lo pueden ser altoparlantes en los barrios, carteleras, o medios por los que puedan acceder, sin, por ejemplo, depender de que tengan un televisor, una radio, o que necesiten la alfabetización digital, como lo mencionaba Victoria.
Exacto, así como menciona Clara, si bien hay unos canales de uso más frecuentes, no significa que sean los canales de búsqueda de información en cuanto a derechos, que es como el énfasis que se hacía a partir de este diagnóstico de necesidades de información. Así como para comentarte, las entidades están utilizando muchísimo las plataformas digitales, tanto para realizar procesos como para transmitir la información, pero solo el 35% de las personas encuestadas siguen las páginas de entidades oficiales en redes sociales, y eso es muy bajo para el nivel de información que se está transmitiendo por allí. WhatsApp es de uso masivo casi entre la población encuestada, el 78,5%, pero es un arma de doble filo, porque en WhatsApp también se mueve muchísima desinformación y muchísimos rumores. Entonces, nosotros consideramos que los canales deben ser complementarios entre los canales tradicionales, los canales masivos, pero también esos canales como hiperlocales, donde cobran muchísima relevancia las organizaciones de la sociedad civil y los liderazgos dentro de una comunidad, como puede ser el vecino, el tendero, el farmacéutico, el que trabaja en una droguería, y otros liderazgos en los barrios incluso.
Gracias, Victoria. Estamos conversando con Victoria Dangón y con Clara Gómez de Internews. Vamos con la pregunta de la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia, la profesora Ligia es la coordinadora de Alerta Venezuela.
Hola, buen día. No es la pregunta, son las preguntas, pero la primera ya creo que ya casi la contestaron, que era justamente, le iba a preguntar qué se recomiendan a las organizaciones que trabajan directamente en el terreno para una comunicación más eficaz con las personas procedentes de Venezuela que necesitan orientación. ¿Cuáles serían esos canales? Ustedes hablaron ya de algunos, el parlante, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y la segunda es, ¿qué recomendaciones están planteando para desbloquear barreras? El tema del celador que salió en algunas de las respuestas es muy elocuente y es alarmante, pero sí, es una realidad no solamente para los migrantes venezolanos, para muchos colombianos también. El celador es el hombre que tiene el poder, ¿no? En la entrevista que hice en La Frontera Azul hace el año pasado, por el contrario, había personas que calificaban a los taxistas como ángeles, porque el taxista sabía dónde estaba la organización tal, conocía dónde estaban los albergues o cuál era la organización que podía brindar refugio. Entonces, sea un poquito de las dos, ¿no? Entonces, ¿cómo desbloquear esas barreras y cómo potenciar esos otros canales informales que también pueden servir de utilidad para estas personas? Gracias.
Vale, pues en términos de recomendaciones, tú ya mencionaste algunas, nosotros, pues como decía al principio, trabajamos desde la hiperlocalidad y creo que hay algunas estrategias que aborda este diagnóstico y recomendaciones que van encaminadas a ese nivel más macro, pero también hay otras estrategias que van encaminadas a ese nivel de localidad o hiperlocalidad y, como no me canso de repetirlo, tienen que ser complementarias para que tengan la efectividad deseada. Entonces nosotros tenemos algunas recomendaciones para las entidades, unas recomendaciones para las organizaciones de la sociedad civil. La primera sería diferenciar entre la población migrante, esos públicos que tienen acceso a la conexión y aquellos que no, porque las estrategias y los canales ahí tienen que ser distintos o tendrían que ser complementarios, ¿no? También es un tema de confianza. La información que puede estar llegando y que puede estar llegando por los canales que es, no significa que sea adoptada por la emitente o el retornado, porque hay un factor allí de confianza o de confiabilidad en el que la experiencia de mi par va a ser más predominante. Me llega una información, pero yo le voy a preguntar a mi vecino que ya hizo la vuelta. ¿Le sirvió? ¿No le sirvió? ¿La pudo hacer? ¿No la pudo hacer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, por eso hablamos de esa complementariedad con las organizaciones de la sociedad civil y los pares. Nosotros recomendamos incluir a los representantes de medios y organizaciones de periodistas como participantes permanentes en las mesas interinstitucionales donde se están tomando decisiones frente al acceso a derechos de la población migrante, para que los periodistas no reciban de segunda, tercera, cuarta mano esta información y pueda ser tergiversada, sino que ellos estén allí cuando se esté haciendo esa toma de decisiones y puedan empaparse más de los temas y transmitir esa información. Otra estrategia o recomendación que damos a partir del diagnóstico de necesidades de información es que las entidades gubernamentales, como así como la cooperación internacional y los diferentes actores, incluyan en los procesos de creación de contenidos a la población migrante. Y no estoy hablando de conseguir una persona que haga la grabación posterior con acento venezolano, sino que realmente pueda participar en el desarrollo de los contenidos y decir, mire, es por aquí, nosotros confiamos más en esta persona, nuestro punto de contacto o fuente en el barrio es este individuo o esta organización, para que esté el canal de uso mayoritario dentro de la población, pero también esté ese factor confianza, aparte de, digamos, la parte estética, que también va a generar una mayor apropiación de los mensajes transmitidos. Esos serían como tres recomendaciones que podríamos dar frente a la producción de esos contenidos para la prevención de violación de derechos y la protección y respuesta de los mismos.
Victoria, muchas gracias. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales eventos ocurridos en Venezuela, el país hermano.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Entre las noticias más importantes de los últimos días aparecen las vinculadas al tema de frontera, y entre estas debemos resaltar la visita que hace Petro a Norte de Santander, desde donde anuncia desde Cúcuta que, de ganar las elecciones, restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela. A esto le responde Freddy Bernal, el gobernador del Táchira, que conviene que gane Petro. También importante ha sido la noticia del enfrentamiento en frontera entre el ELN y el Tren de Aragua. También se nos dice que ha aumentado el tráfico en el puente Simón Bolívar tras la eliminación del pico y cédula, inundaciones en el estado Zulia, inundaciones permanentes, pero también el estado Zulia es noticia porque, de acuerdo a Inside Crime, se estaría produciendo no solamente en el estado Zulia, sino también en el estado Apure, también limítrofe con Colombia, cocaína. También importante, cuando uno habla de Venezuela, la migración, pero la migración que sigue aumentando de manera importante en la frontera entre México y Estados Unidos. Cada vez son más los venezolanos que están, inclusive en situación de calle, cruzando la frontera hacia Estados Unidos. También importante en el tema migratorio, la legalización de 17.000 venezolanos en República Dominicana. Y en estas noticias de las relaciones, que importante, las relaciones entre Colombia y Venezuela, está la declaración del Pollo Carvajal, donde dice que, a cambio de garantía en su juicio en Estados Unidos, estaría dispuesto a revelar secretos, si así los califica, de Estado para Colombia. Por su parte, Camila Fabbri, la esposa de Saab, que viene siendo investigada en Italia, dice que se dirían a Dubái si siguen esta persecución, lo que ella califica como persecución en Italia. Ya desde el punto de vista más político, de acuerdo a la administración Biden, Maduro no será invitado a la Cumbre de las Américas. Todavía no sabemos si finalmente Guaidó será invitado. Maduro. También es importante que entre las dos administraciones, la de Biden y Maduro, no se va a efectuar la reunión que se había dicho semanas anteriores en Trinidad y Tobago. En este contexto, el cardenal Baltasar Porra dice que no ve clara la política de Estados Unidos hacia Venezuela. También importante en el ámbito político, la ley que está sancionando la AN del 2020, una ley contra las ONG, y vamos a dar algunos tips económicos y sociales importantes. La canasta alimentaria sube a $381 mensuales y también se ha registrado un importante incremento de la desnutrición infantil. Hay un 10,1% de niños en situación de desnutrición grave y 20% más que están en riesgo de entrar en esta situación de desnutrición grave. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Bien, hoy tenemos invitado un invitado especial, Chomi Lacera, en esta sección. Adelante, Chomi, ¿algún comentario?
Antonio, sí, bueno, te has referido a las declaraciones que hizo Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, respaldando la candidatura de Gustavo Petro en Colombia, ¿no? El tema de Venezuela en la campaña electoral colombiana no ha estado en una primera línea, ¿no? A diferencia de las elecciones pasadas, que fue un tema más principal, pues, dentro de esa campaña. Pero me llama la atención estas declaraciones de Freddy Bernal, donde de alguna manera toma partido, se inmiscuye en la campaña. ¿Cómo está el tema de la campaña colombiana en la opinión pública venezolana?
Bueno, se le sigue, hay seguimiento, pero importante, es un tema principal en Venezuela. Sí, se está a la expectativa, sobre todo por la posibilidad del triunfo de Petro. Andrés, ¿algún comentario?
Gracias, Antonio. Un saludo a Chomín. Sí, una salida en falso del Pollo Carvajal, que lo mencionabas hace unas semanas, le costó un ofrecimiento de disculpas públicas a una cadena importante de medios en Colombia. Vamos a ver si dice algo nuevo o si un segundo intento, qué precio tendrá, ¿no? Con respecto a los otros temas que tratabas, todos muy pertinentes, llama la atención que en Colombia en este momento se vive un paro armado por parte del Clan del Golfo, que se aúna esto a la situación de violencia en la frontera, ¿no? La frontera hay que hacerle un seguimiento constante porque se convierte o se está convirtiendo, o si se quiere ya es un polvorín, FARC, disidencias de las FARC, ELN, Tren de Aragua, ¿no? Hay un tráfico de cocaína, de tráfico de personas, minería ilegal. Y llama la atención lo que mencionas, también me llamó bastante la atención, el tema de la cocaína, de la siembra de la hoja de coca y de los laboratorios en la región del Zulia, simplemente para mencionar que uno de los movimientos del siglo XXI en Colombia con respecto a la guerra fue llevarla hacia las fronteras por la presión que ejercieron algunos gobiernos a nivel interno, así que incluso los cultivos se desplazan a la frontera, y la frontera, una de las fronteras que tiene el Zulia, es el Catatumbo. Un último tema brevemente, y lo dejo abierto para la respuesta de Chomín y la tuya, Antonio, y es el tema de los primeros movimientos que realizan algunos partidos opositores. Primero Justicia, Acción Democrática, empiezan a dar los primeros pasos para las elecciones del 2024, iniciando, si se quiere, una suerte de primarias. ¿Cuáles creen que son las líneas rojas de la oposición venezolana de cara a las estrategias del año 2024, de esa elección presidencial?
¿Algún comentario, Chomín?
Y bueno, efectivamente se están produciendo, pues, movimientos en el espectro político opositor de Venezuela en este sentido, pero la impresión que tengo yo también es que el 2024 aparece así como muy lejos en el horizonte, ¿no? En el marco de la dinámica política que estamos viviendo en Venezuela. Y digo esto porque hay asuntos que parecieran incluso que se vuelven mucho más urgentes, como, digamos, esta ofensiva también que ha acrecentado, porque ya viene hace tiempo por parte del gobierno de Maduro, de meterse, pues, y de arrinconar a las organizaciones no gubernamentales, que tú en tu speech, digamos, inicial lo anotaste, ¿no? Pareciera también que el gobierno de Maduro, en vez de ir en la dirección de una cierta normalización, digamos, de la vida política, como en algunos momentos pareciera que tendría la intención de hacer, más bien agarra como el camino un poco de las de Ortega en Nicaragua, ¿no? Donde ha tenido una ofensiva muy grande contra organizaciones de la sociedad civil. Entonces, a veces me preocupa un poco que hay temas que se vuelven como muy urgentes, y los temas estos políticos que son muy importantes, como las elecciones del año 2024, aparecen como muy lejos en el horizonte. No sé qué opinas al respecto, Antonio.
Sí, bueno, estamos en esto, ¿no? Entre lo inmediato y lo estratégico, y efectivamente hay todo un movimiento dentro de la oposición, primarias, etcétera. Para algunos quieren esas primarias inclusive este mismo año, y a más tardar el primer trimestre del año que viene. En eso se está, hay una discusión, pero también hay que recordar que ahí no hay una oposición, hay oposiciones. Una cosa es la plataforma unitaria con los partidos del G4 y otros 6 partidos, y otra cosa es lo que en Venezuela se llaman alacranes, tienen una fauna bastante variopinta, ¿no? La oposición venezolana. Pero la más importante, la plataforma unitaria está planteando elecciones primarias a más tardar para el primer trimestre, y efectivamente hay temas del día a día. Por ejemplo, y para terminar, esto de la cocaína en el estado Zulia, porque no es nada más tráfico, es producción, y eso efectivamente, es de ser así, de confirmarse, preocupa mucho. Bien, lo dejo hasta aquí, pasamos otra vez a la coordinación en Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Y ya nos quedan unos cuantos minutos para la última pregunta, la pregunta de la profesora Daniela Monroy, profesora que es investigadora del Observatorio de Venezuela. Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. Me gustaría preguntarle a Victoria y a Clara si, a propósito de contingencias como las elecciones presidenciales y el paro armado, los migrantes confían en los medios comunitarios para acceder a información veraz sobre estos temas.
Gracias, Daniela. Sí. La respuesta en términos generales es sí. Claro que también hay una variedad muy amplia de medios comunitarios, ¿no? La diferencia entre los medios comerciales y los medios comunitarios en cuanto a la población migrante es que tienen la flexibilidad, en cierta medida, de abrir los espacios de participación para la población migrante. Entonces, pues le dan como un parlante, un micrófono a esos pares, y por eso tienen mayor confiabilidad. Entonces, pues yo te diría que sí, no nos referencian o no puntean altísimamente, pero sí a nivel de confiabilidad, no tanto de consumo, pero sí a nivel de confiabilidad.
Gracias, Victoria. Gracias, Clara. Victoria Dangón, Clara Gómez de Internews, también nos acompañó el día de hoy, y Leana Valle de USAID, de Conectando Caminos por los Derechos. Vamos con conversaciones, con Encuentro con la Migración, perdón, el espacio donde la profesora Daniela Monroy precisamente nos permite ahondar en los temas migratorios semana a semana, hoy con un invitado muy querido, un amigo de la casa. Y pues, ya para ir cerrando, en los controles el día de hoy nos acompañó Mario Castro de Urrosario Radio, bajo la dirección de Juan Sebastián Ríos, y a todo el equipo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Nos vemos la próxima semana, los dejamos con Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Hoy
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Gabriel Pastor. Él es periodista uruguayo, está radicado en Washington, en Estados Unidos, es analista de asuntos latinoamericanos, es licenciado en comunicación, magíster en filosofía contemporánea, y hoy vamos a estar hablando con él sobre migrantes y refugiados ucranianos a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien, Daniela, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en este espacio que además valoro mucho porque sé del esfuerzo de la Universidad del Rosario en seguir la pista y la información a este tema y además presentar reflexiones académicas muy pertinentes.
Y empezaría por pedirte, de hecho, un contexto rápido. ¿Cuánto lleva la guerra en Ucrania? ¿Cuántas personas han huido del país? ¿Hacia dónde? Que nos hables un poco del contexto en general.
Como todos saben, la guerra empezó con la invasión que ordenó Vladimir Putin de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero. Según la ONU, desde el 24 de febrero al 3 de mayo pasado, hubo 5.657.185 personas que han dejado el país. Todos ellos notoriamente tienen la categoría de refugiados. Es, Daniela, el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, un asunto que a todos nos tiene muy preocupados desde múltiples puntos de vista, pero particularmente desde el punto de vista humanitario. ¿Hacia dónde huyen? ¿Hacia dónde van a buscar cobijo, refugio? Bueno, como ocurre en casos similares, los países vecinos son en primera instancia los países limítrofes quienes reciben la mayor cantidad de migrantes. Veamos las cifras de ACNUR al 3 de mayo. Polonia es el país que está recibiendo la mayor cantidad de refugiados. Estamos hablando al 3 de mayo de 3.094.446. Para que nos hagamos una idea del impacto que esto tiene, no solamente pensando en Ucrania, sino también en Polonia, en solo un mes la población de Varsovia aumentó un 17%, estamos hablando de la capital de Polonia, un 17%. Y Polonia se ha convertido de un momento a otro, o sea, de una rapidez impresionante, como uno de los países con más refugiados en el mundo. Luego sigue Rumania, es el segundo país que está recibiendo la mayor cantidad de refugiados ucranianos. Estamos hablando de 846.521 personas. La sigue Rusia, 703.523. Hungría, 539.821. Moldavia, 449.605. Eslovaquia, 385.284, y por último Bielorrusia, 25.852. Otro aspecto de este drama que no tenemos que dejar de lado son los desplazados internos, porque estamos hablando de 7,7 millones de personas que han huido de sus hogares, pero que han permanecido dentro de Ucrania. Estamos hablando entonces de un desplazamiento humano, contando los refugiados y los desplazamientos internos, de 10 millones de personas.
¿Cuál dirías tú que es la situación de las personas que han salido de Ucrania por la guerra? ¿Cuál ha sido la recepción por parte de Europa y particularmente de los países limítrofes con Ucrania, que es a los que nos dices que los refugiados han huido?
Como ocurre siempre en los conflictos bélicos contemporáneos, las primeras víctimas siempre son las personas más vulnerables. 90% de los que están buscando refugio se trata de mujeres y niños. Recordemos que en Ucrania el gobierno ha prohibido la salida de hombres de 18 a 60 años que potencialmente están en condiciones de participar en la guerra, esto es, en condiciones físicas de poder portar un arma, digamos, ¿no? Imaginemos entonces las consecuencias emocionales, psicológicas, sociales, económicas, de todo tipo, que tiene esta situación. Niños huérfanos o que por razones familiares tienen que escapar solos de esta guerra. He visto niños que están llevando sus datos personales escritos a mano en la espalda por si se pierden en el camino. Familias separadas que capaz que no se vuelven a juntar nunca más. Padres muertos en combate. Madres que pierden la vida en un ataque ruso a civiles, como hemos visto en estos meses, niños también que están muriendo en esta guerra, familias destruidas. Por otra parte, hay que reconocer la recepción ha sido excepcionalmente buena por parte de los países de acogida. Hasta ahora realmente han sido muy hospitalarios, tanto los gobiernos como los ciudadanos. Se ven, y hemos visto en televisión, pero también en reportes de la Organización de la Sociedad Civil, miles de voluntarios locales y extranjeros que están dedicando tiempo y energía para ayudar a estos refugiados, a estos desplazados de una guerra. Una situación, quiero recordar, que contrasta con el rechazo de los migrantes que hubo en Europa Occidental, particularmente en los países miembros de la Unión Europea, durante la crisis migratoria de 2014 y 2015 con los migrantes sirios. No estamos viendo ahora, afortunadamente, esta situación. Ojalá que esta acogida de los ucranianos, que estamos aplaudiendo y apoyando vivamente, también se refleje ante otros migrantes, diferentes al genotipo europeo o de otras culturas o creencias. Creo, realmente no soy optimista, que acá lo que está en juego es el concepto de extranjero. No se está sintiendo a los refugiados ucranianos como extranjeros en Europa, y esto está haciendo que estén recibiendo una muy buena acogida. Pero no tengamos esperanzas, pero no nos olvidemos de la problemática de fondo, porque hay otros migrantes hoy que están sufriendo persecución, que están sufriendo hostigamiento y que no se les están abriendo las puertas, como está ocurriendo, por ejemplo, con migrantes africanos que siguen muriendo en el Mediterráneo y se están viendo con muchas complicaciones y con muchos problemas desde el punto de vista humanitario para llegar a territorio europeo, Daniela. Esto es un tema todavía de mucha controversia, debatido en los relatos que presenta tanto Ucrania y Occidente respecto a Rusia. ¿Son refugiados? ¿Son prisioneros de guerra? Bueno, el gobierno de Putin ha dicho que son refugiados. A estas más de 700.000 personas dice que se les está brindando atención humanitaria, una atención humanitaria que se merecen. Las autoridades ucranianas, el mes pasado, sin embargo, tengámoslos en cuenta, denunciaron que no son refugiados, sino que se trata de prisioneros y de deportaciones forzosas. Las autoridades ucranianas han dicho que en promedio se están realizando 20.000 deportaciones forzosas por día de ucranianos a Rusia. Es un tema muy complejo, no sabemos quién tiene la verdad sobre esto, hay situaciones incluso complicadas porque, como pasa en el caso de Venezuela con Colombia, hay personas de doble nacionalidad. No nos olvidemos que la lengua rusa y la cultura rusa no es extraña en Ucrania, entonces la situación se presta para muchas interpretaciones en este momento de la guerra.
Gabriel, mucho se ha hablado sobre trata de personas, urgencia que tienen los migrantes y los refugiados de transporte, medicamentos, de ropa, atención en casos de violencia, atención psicosocial, demás. ¿Cuáles crees tú que son las necesidades más apremiantes de los ucranianos en este momento?
Bueno, la situación es muy, muy, muy compleja por lo que está pasando, pero además tenemos que ver esto dándole una proyección en función de los antecedentes históricos que hemos conocido desde el siglo XX, ¿no? Siempre sabemos que cuando hay combates, cuando hay situaciones de exilio, las familias de acogida, los trabajadores humanitarios están recibiendo a esa gente, pero es una amenaza permanentemente lo que pueden sufrir estos ucranianos. Y me quiero referir en primer lugar al problema de la violencia sexual que hoy está poniendo en alerta por lo menos a ACNUR y a otras instituciones o organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas al respeto a los derechos humanos. En estas horas se han alzado las voces de preocupaciones por la violencia sexual y la trata. Pero debo decir que esto es una alerta, es una preocupación, pero no hay datos todavía de que hayan situaciones que se hayan producido, pero sí hay denuncias que se están llevando adelante. También hay otros riesgos que no tenemos que dejar pasar por alto, que es el tema de lo que se está llamando el riesgo digital. Es decir, ucranianos que a través de plataformas de las redes sociales, como puede ser Facebook, entran en contacto, digamos, con movimientos delincuenciales y tratan de sacar provecho de esta vulnerabilidad. Por otra parte, la situación extrema se está viviendo por lo que vemos todos los días, una infraestructura crítica completamente dañada o destruida, cortes de electricidad, calefacción y agua, que afecta a todo el país. No solamente está afectando a los que están sufriendo directamente la guerra, hay problemas de conectividad, hay problemas de atención médica, el transporte público interrumpido, la situación es dramática.
Muchas gracias, Gabriel, por tu aporte. Aquí te esperamos cuando quieras volver.
Gracias por la invitación.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.